Radio 5 Todo Noticias. Valladolid. Informativos de Radio Nacional de España.
Hola, buenos días. Sobre planos, proyectos y revisiones varias del puente de Poniente transcurre estos días la actualidad, como si aprovecháramos que el Pisuerga pasa por Valladolid, pero una y otra vez, y no avanza. Si lo hacen, o eso pretende el Ministerio, la obra de VA 20, para las que ha dotado de más de 640.000 euros. Les hablaremos de absentismo laboral, de los problemas del sector educativo, que hoy se celebra unas jornadas de CESIF, y de un proyecto bonito, el del Instituto de Parquesol, que mañana, Día de Europa, hace de embajador en el barrio del espíritu del parlamentarismo europeo. Antes vamos con el tiempo. Siguen subiendo los termómetros. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Valladolid las temperaturas suben, continuando el ascenso hasta el sábado. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Valladolid, Medina del Campo y Tordesillas. Hoy tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. En cuanto al viento, será de componente nordeste, de intensidad floja hoy en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Además, les contamos que este martes hallaban muerto al anciano que desapareció el pasado domingo de una residencia de Valladolid. Los drones de la Policía Nacional localizaron el cuerpo sin vida en una finca próxima al Camino Viejo de Simancas. También contarles que el norte de Castilla ha publicado hoy que el Hospital Río Ortega ha activado el protocolo ante agresiones sexuales por una presunta violación a una joven de 20 años en la calle 20 de Febrero. En la coordinación técnica están Ángela Parra y Andrés Briongos. Reciban un saludo de toda la redacción de Radio Nacional de España en Valladolid. ¿Comenzamos? El alcalde Jesús Julio Carnero ha asegurado que el actual proyecto del puente de Poniente está aún en supervisión y que el diseño difundido sufrirá modificaciones.
Por tanto, cuando tengamos el proyecto definitivo, no dude que quien les está hablando se lo mostrará a los medios de comunicación y, por supuesto, a todos los vallisoletanos. Hasta ahora, el proyecto del puente del Poniente está en supervisión.
Desde Valladolid toma la palabra, insisten en que ese proyecto ahonda en la idea de movilidad del actual consistorio: menos espacio para peatones, más para coches.
Claramente el proyecto ensancha un carril más para los coches, estrecha acera, estrecha carril bici y, por tanto, pues supone un paso más en esta nueva política del Grupo Municipal.
Se presupuestan 5 millones de euros en una obra innecesaria, dicen, y apuntan que podrían incumplir el plan de ordenación urbana, porque parte del puente es un bien protegido urbanísticamente. La Federación de Vecinos Antonio Machado ha enviado una carta al consistorio en la que piden que se paralice la ampliación del puente. Más sobre obras, porque Carnero ha confirmado que las del carril bici de Simancas se van a retrasar, ya que la empresa adjudicataria ha entrado en fase de preconcurso de acreedores. El consistorio está ya en conversación con otras compañías para que estos trabajos puedan realizarse cuanto antes. En el caso del carril bici de Isabel la Católica, finalmente se adjudicará a la empresa que quedó segunda en este proceso.
Estamos hablando con distintas empresas, está hablando con distintas empresas que a su vez están hablando, lógicamente, con la empresa adjudicataria para llegar a un acuerdo, si llegan, y a partir de ahí retomar las actuaciones que yo espero y deseo que sean más pronto que tarde en el caso del carril bici de Simancas. Esa es la realidad.
El Ministerio de Transportes, por su parte, ha licitado las obras en la carretera VA 20, que contarán con un presupuesto de 645.000 euros. Trabajos que se van a llevar a cabo en un tramo de 10 kilómetros para la construcción de una vía ciclista, la rehabilitación del firme y también nuevas zonas verdes. Les hablamos ahora del juicio de la denominada trama de la Perla Negra, que concluye hoy en la Audiencia Provincial de Valladolid. En las últimas horas, las defensas de los principales acusados respondían a las conclusiones finales de Fiscalía y Acusación Particular. Los principales acusados, los exaltos cargos Rafael Delgado y Begoña Gómez, mantienen su inocencia y responsabilizan al exconsejero de Economía, a Tomás Villanueva, como único conocedor de todos los procesos de negociación que llevaron al inicial alquiler y posterior compra, incluido el sobrecoste del edificio ADE, también del fallido proyecto de Portillo y de los delitos de prevaricación y malversación que les imputan con penas de oscilación que oscilan entre los 4 y los 11 años de prisión. El abogado de esta última denunciaba que no hubiera concreción ni conocimiento de los hechos que se imputan a su clienta por parte de la acusación y la fiscalía.
El Ministerio Fiscal y las acusaciones han omitido una relación detallada de los hechos que se imputan a doña Begoña. Valga como ejemplo que en 42 páginas del escrito de acusación del Ministerio Fiscal se cita solo 9 veces a doña Begoña y la mayoría de ellas con referencia a que ella ha propuesto o ha dicho, no a cosas que haya hecho.
Una sesión en la que además se ha eximido de toda culpa al que fuera responsable de internacionalización de ADE, Alberto Esgueva, tanto por parte de la fiscal como de la acusación popular que ejerce el Partido Socialista de Castilla y León. Se le pedían 26 años de cárcel y 52 millones de euros de responsabilidad civil. Su abogado se ha mostrado muy crítico con lo aportado en las conclusiones finales.
Todo este pastel inquisitivo, naturalmente, había que ponerle pues una guinda a la altura de... delante dicha ignominia. 4 años de prisión por un delito de pertenencia a organización criminal, con un par.
8:51. La patronal muestra su preocupación por el crecimiento del coste de las bajas laborales. En unas jornadas sobre absentismo laboral organizadas por la COE en Valladolid, su presidenta Ángela de Miguel ha destacado que crecen el número de bajas y el dinero que les cuesta a la Seguridad Social y a la empresa esa ausencia del trabajador por contingencias comunes en la provincia. El pasado año fue de 280 millones de euros.
Estamos viendo cómo año a año va aumentando cada vez más. Pues estamos hablando de un gasto superior a 284 millones entre lo que ha costado a la Seguridad Social y a las empresas de Valladolid.
Desde la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, AMAT, creen que pueden ayudar a que no se alarguen tanto los periodos de baja de los trabajadores. Luis Miguel García es su presidente.
Desde las mutuas creemos que podemos contribuir, porque una de las cosas que sabemos hacer bien en las mutuas es hacer el tratamiento, la diagnosis, el tratamiento y a veces también la parte de cirugía que corresponde.
El sindicato CESIF celebra hoy en Valladolid el tercer congreso del sector nacional de educación, un encuentro en el que se darán cita más de 250 personas para analizar los problemas del sistema educativo y reclamar más negociación a la Junta de Castilla y León para mejorar las condiciones del profesorado. Isabel Madruga, responsable regional de Educación CESIF.
En concreto, exigimos un aumento salarial, ya que no puede ser que el profesorado de Castilla y León ocupe de los primeros puestos en los informes PISA y sea de los peor pagados.
Y también reclaman una adecuada financiación para aplicar la nueva ley de educación.
Es indudable que la LOSU ha venido sin financiación y estamos teniendo graves problemas en su aplicación en nuestra comunidad.
Y la petición de la familia de Noa, que reclama para su hija el derecho a una educación inclusiva en el actual centro educativo, el CEIP Tierno Galván de Parquesol, sigue sobre la mesa de la Dirección Provincial de Educación. Desde Podemos Valladolid defienden que los progresos de la niña durante los 3 años en los que ha estado en un centro ordinario son evidentes y cambiar su red social afectaría a Noa. Por eso piden a Educación que se reúna con su familia y encuentren una solución. José Ángel García.
Le pedimos a la Dirección Provincial de Educación que cumpla con su responsabilidad y se siente con la familia para solucionar esta situación.
Mañana 9 de mayo se celebra el Día de Europa. Numerosas entidades y administraciones organizan actividades y eventos para conmemorar esta fecha, pero este año queremos acercarnos a una especial, al Instituto Parquesol, uno de los pocos centros de Castilla y León que son escuela embajadora del Parlamento Europeo, un programa educativo con el que se estimula al conocimiento de Europa y la democracia parlamentaria europea. Eso lo hacen los alumnos de secundaria y bachillerato a diario, en sus asignaturas y proyectos, pero mañana lo harán de forma muy especial, como verdaderos embajadores con los vecinos del barrio. Y para conocer esta iniciativa, contamos en los micrófonos de Radio Nacional aquí en Valladolid con Raquel Medina, con una de las docentes embajadoras. Raquel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué supone ser una escuela embajadora del Parlamento Europeo?
Bueno, pues se trata además de enseñar datos sobre la Unión Europea, también se trata de dar la oportunidad de experimentar la ciudadanía europea, ¿no? Lo que significa la unión en la vida cotidiana y lo que se puede hacer para lograr que en el futuro Europa sea pues como su ciudadanía desea. Saber que las decisiones que se toman en cualquier espacio de nuestra vida, desde los espacios más íntimos hasta los más colectivos, son importantes en las decisiones que se toman. en general.
Mañana día grande, pues, para el centro, pero vosotras decidís sacarlo a la calle, dar a conocer la importancia de Europa, que a veces, y estamos tan confundidos, nos pilla demasiado lejos.
Bueno, el alumnado y el profesorado que participamos de este programa, pues tenemos un poquito también más a mano la posibilidad de conocer qué oportunidades nos ofrece ser parte de la ciudadanía europea, ¿no? Y ser conscientes de qué papel desempeña el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones general. Nuestra juventud, de hecho y bachillerato, pues tiene que conocer cuáles son sus posibilidades de acción y lo que comprende, ¿no? No se puede hacer si te quedas sentado en el sillón. Entonces, consideramos que era una buena idea sacarlo al barrio y hacer partícipes al resto de la comunidad educativa que nos rodea.
¿Y de qué forma?
Pues hemos hecho un concurso de carteles, ¿vale? En el que, por supuesto, se ha seleccionado uno de ellos y va a ser el que se va a utilizar para promocionar todo esto. Luego, dentro de ese cartel hay un QR con mensajes de difusión que enlazan a vídeos y que sirvan un poco de apoyo para que presenten activamente la necesidad e importancia de votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Porque al final los votos deciden quiénes nos representarán como país y no es un tema baladí, ¿no? Al mismo tiempo, a lo largo del día todo el centro se involucrará en una gincana dividida por horas en la que se van a ir comprobando cuáles son los conocimientos sobre varios países de la Unión. Y tenemos un concurso de disfraces, cada grupo, es decir, si hay cuatro primeros, pues cada grupo se le ha asignado un país y tendrán que representarlo durante la gincana. Es necesario pues concienciar a diario y para eso tenemos un infopoint en el hall del centro que se va actualizando con información relativa a los distintos países de la Unión y es el alumnado embajador quien se encarga de mantenerlo y de proponer qué es interesante colocar. Y luego en junio hemos seleccionado a seis de nuestras alumnas de bachillerato y van a simular lo que se llama un mini-MEU, ¿no? Van a simular ser verdaderas parlamentarias, se les va a asignar una serie de roles y tienen que defender para lograr llegar a acuerdos con el resto de representantes de otras comunidades que representarán a su vez a otros y otras parlamentarias.
Privilegiados, decimos, días intensos ahí en el IES Parquesol. ¿Y dónde en concreto pueden acercarse los ciudadanos para ver todos estos proyectos y cómo los embajadores contagian ese amor por Europa que están haciendo seguro entre los alumnos? ¿En algún centro cívico, en el centro de vida activa, creo, allí del barrio?
Uh-huh. Dentro del centro cívico hay muchísimas actividades en la hora de la mañana, que es cuando vamos a acercarnos, y la gente que va a esas horas además es gente con derecho a voto. Entonces es a quienes realmente nos interesa acercarnos más. Vamos a ir al centro cívico y al centro de vida activa, que también dispone de una biblioteca y también es frecuentado bastante por la ciudadanía del barrio para poder promocionar todo esto.
Pues claro, mañana 9 de mayo, Día de Europa, si pueden acérquense a esos centros de vida activa, centro cívico de Parquesol, porque estos embajadores de Europa les harán seguro contagiarse del espíritu europeo, porque mañana, decimos, solo quedará un mes para que depositemos nuestro voto en unas elecciones europeas que son tan importantes que no podemos olvidar. Muchísimas gracias, Raquel Medina, embajadora magnífica de este proyecto, de este IES Parquesol, que es una escuela embajadora del Parlamento Europeo. Gracias por estar en los micrófonos de Radio Nacional.
Muchas gracias a vosotras por darnos voz.
Y estamos en la Feria de San Pedro Regalado, casi en preferia, así que desde hoy hasta el 15 de mayo se desarrollan las décimas jornadas del espárrago de Tudela y el lechazo de Castilla y León, que podemos disfrutar en 34 bares o restaurantes de la provincia. Décima edición, pinchos, raciones, menús elaborados con estos dos productos de la cocina vallisoletana. Ahora nos vamos, en esta sintonía se quedan con Las Mañanas y en rtv.es siempre, siempre la información. Acabarás por convencerme.